Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes, es 10 de marzo de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estos son algunos de nuestros titulares. Hoy se inicia la séptima cumbre de las Américas en Panamá y nosotros tendremos detalles con nuestros enviados especiales. El expresidente de México, Vicente Fox, habla también con La Voz de América sobre aspectos que interesan a su país y a Latinoamérica en esta cumbre. Nuevos detalles del ex policía que disparó 8 veces por la espalda a un hombre desarmado afroestadounidense. Y muy pronto los motociclistas no tendrán que utilizar el GPS con un casco inteligente. Vamos a iniciar nuestro trabajo de hoy con nuestra característica en la Cumbre de las Américas.
Panamá, una joya de pueblos originarios, de ritmos contagiosos, de tradiciones maravillosas. Orgullosos de nuestra principal misión, unir al mundo y de abrazar a nuestros hermanos visitantes, a este país de historia y de futuro, de muchos colores, de biodiversidad, de estilos y formas fascinantes, a este país de paz. Séptima Cumbre de las Américas, Panamá 2015.
En esta cumbre está, por supuesto, La Voz de América. Ya establecimos un contacto directo, especialmente con Panamá, y nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia. Yoconda, muy buenos días.
¿Qué tal, Henry? Muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Una ciudad que amanece con una seguridad bastante amplia, restricciones de ingreso para vehículos a muchas zonas de la ciudad y también un estricto control para el ingreso aquí al centro de información en el centro de convenciones Atlapa, donde se va a desarrollar toda la actividad de la Cumbre de las Américas. Hay muchos temas que conversar, Henry.
Sí, seguramente. Para resumir lo que ha pasado en las últimas horas, ayer jueves llegó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y esto lo ha destacado la prensa internacional. ¿Qué otras personalidades han llegado y qué se puede destacar de esta llegada del presidente Obama?
Bueno, el presidente Obama aterrizó en el aeropuerto de Tocumen cerca de las 8 de la noche y inmediatamente recibido por autoridades panameñas, se trasladó al centro de la ciudad donde él se encuentra hospedado. Según se anticipó, él tuvo reuniones informales durante las primeras horas de su llegada y su agenda oficial ya se inicia hoy. Tendrá una primera reunión con el presidente anfitrión de este país y además anfitrión de la cumbre, el presidente Juan Carlos Varela. Luego se reunirá con la presidenta Dilma Rousseff y también estará reunido con los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, la que se considera una de las reuniones más importantes que va a sostener en el marco de esta cumbre. Posteriormente, en la tarde, a las 2:30, participará en la clausura del foro empresarial, el diálogo empresarial por las Américas. Y a las 4 también participará en la clausura del foro de la sociedad civil. En ambos pronunciará discursos que son muy esperados porque se considera que Estados Unidos tiene una influencia muy grande en programas que tienen que ver con estos dos aspectos. Mientras tanto, los presidentes han ido llegando paulatinamente, ya prácticamente están el 75% de ellos ya se encuentran en Panamá, el resto lo hará en el curso de la mañana. Por la tarde ya hay encuentros bilaterales de varios mandatarios que han sido pactados para hacer mucho más amplia la agenda de esta cumbre. A las 7 de la noche está prevista la inauguración oficial de la cumbre.
Muy bien. Y ayer prácticamente ha sido un día de reuniones. Los cancilleres de Cuba y Estados Unidos habían tenido un acercamiento. ¿Qué se ha podido conocer de esta reunión?
Histórico encuentro el que ellos han sostenido después de casi 50 años en que ningún alto funcionario estadounidense de la categoría de un secretario de Estado se había reunido con otro funcionario cubano, en este caso el canciller Bruno Rodríguez. Ayer estuvo con John Kerry. No ha trascendido los temas que se trataron, pero fue una muy prolongada reunión. Cerca de la medianoche, muchos medios de comunicación estuvieron aguardando la presencia de ellos para decir algo, pero nada de eso sucedió, solamente trascendió a través de la cuenta Twitter del Departamento de Estado, que habían discutido ampliamente varios temas, y obviamente este es el final de un proceso que se inició con las reuniones en La Habana, siguieron en Washington, y en la que participaron funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado. No se anticipa que el presidente Obama tenga una reunión en agenda con Raúl Castro, que dicho sea de paso llegó con una diferencia de 10 minutos a la llegada del presidente Obama, pero a otro aeropuerto, y según se espera podría ser un encuentro casual, podría darse en cualquier momento donde ellos coincidan en los eventos que están programados para hoy y para mañana.
Bueno, y nos imaginamos el ambiente que se vive en todo el país, allá en Panamá, considerando que hoy es feriado y que hay actividades. ¿Qué actividades estará cubriendo la prensa internacional antes de esta cumbre?
Bueno, hoy están las clausuras de estos dos foros. Además, también hay actividad en el foro de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que están aguardando la presencia de algunos mandatarios, entre ellos Evo Morales de Bolivia, que va a pronunciar un discurso en esa ocasión. Luego tenemos una actividad bastante importante en el centro de convenciones, donde habrán ya anticipo de entrevistas con varios mandatarios y también delegaciones que están asistiendo a este evento, y esperar lo que vaya a suceder esta noche a las 7:00 p.m. en la que el gobierno de Panamá ha anunciado que tiene una ceremonia de inauguración con muchas sorpresas.
En algunas instancias ya se conoce anticipadamente cuáles van a ser algunos datos importantes que se manejen en la cumbre. Se anticipa que hay un documento final de esta cumbre. ¿De qué trataría, Yoconda?
Bueno, de acuerdo a lo que han tratado los cancilleres de los países participantes en esta cumbre, ayer se reunieron a puerta cerrada para preparar la documentación necesaria para cerrar lo que va a ser la declaración de Panamá. Y según lo que anticiparon es que esta séptima cumbre va a pedir a los presidentes de la región que se comprometan con el tema principal de la cumbre, que es progreso con equidad, prosperidad con equidad. De lo que se trata es de lograr que cada gobierno pueda ejecutar su parte con la ayuda de organismos multilaterales y de financiamiento. El encuentro de cancilleres fue a puerta cerrada, por lo cual no hay en realidad información exacta de lo que va a contener este documento, pero se trata de un mandato, reitero, para tomar las acciones concretas en temas que tienen relación con el desenvolvimiento de los servicios en las naciones, la educación, la salud, y también el tema de la integración de todo el hemisferio occidental. No se anticipa que hayan asuntos políticos o conflictos entre naciones, eso es lo que se dijo textualmente. Eso quiere decir que probablemente ni Venezuela ni Cuba estén contenidos dentro de este documento final.
Bien, y como se dice por ahí, ya llegó el día, hoy será un día de mucho trabajo, se ha iniciado prácticamente ya esta séptima cumbre de las Américas, con todo este detalle que recibimos de Yoconda Tapia como la enviada especial de La Voz de América. Yoconda, que tengan un lindo trabajo y nosotros esperamos sus novedades.
Claro que sí, Claro que sí, con la audiencia será hasta el lunes. Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a Yoconda Tapia. Nosotros vamos a continuar y vamos a tener un detalle de los cancilleres que se han sentado por primera vez desde mucho tiempo, los 35 cancilleres de las naciones que están representadas en Panamá para esta Cumbre de las Américas. Lina Correa tiene el detalle.
Sí. Se trata de expresidentes, pero la unión hace la fuerza, señala el refrán, en el objetivo planteado con su denuncia, pues son 26 exmandatarios los que hoy revelaron su declaración en Panamá, exigiendo, en primer lugar, la liberación de los presos políticos en Venezuela.
Somos ya 26 expresidentes que firmamos esta declaración sin precedente político. Y por eso desde aquí todos invitamos a otros exmandatarios que se sumen a esta declaración para que continúe produciéndose, diría yo, un terremoto político.
En determinadas circunstancias, el silencio o la inacción no son alternativa, sino que son cómplices.
Yo estoy de acuerdo con el presidente Andrés Pastrana. Esta cumbre es la cumbre de la dignidad con un acto como este el día de hoy. Es la cumbre de la libertad de Venezuela, si lo queremos así todos.
En el ámbito político, el tono que marca la reunión de cancilleres que precede al encuentro de mandatarios del hemisferio sustenta por qué algunos dudan de que se llegue a un consenso general en temas neurálgicos y en lugar de una declaración final, haya una declaración de intenciones en esta Cumbre de las Américas. La evidente división de las organizaciones de la sociedad civil es otra de las razones por las cuales es difícil que se logre un consenso para la declaración final de la Cumbre de las Américas. Lina Correa, para La Voz de América.
Y bien, nosotros vemos todo este material que es importantísimo de nuestros enviados especiales. La Voz de América ha destacado gente allá. Y entre esos personajes que usted ha estado observando, expresidentes, algunos cancilleres conocidos, el expresidente de México, Vicente Fox, también habló en exclusiva con La Voz de América sobre algunos detalles y temas importantes que podrían tratarse en esta cumbre. Este es el detalle.
Señor presidente, ¿cuáles son las perspectivas que usted observa para la Cumbre de las Américas?
Bueno, que yo creo que es fundamental que nos dejemos un poco de exceso de diplomacia, exceso de hablar suave y no denunciar cuando hay que denunciar. Yo quisiera de esa cumbre mucha franqueza, que se juzgue estas tropelías, estas atrocidades que están sucediendo en Venezuela con el señor Maduro, digno hijo del señor Chávez, y que no solo están destruyendo una nación entera, sino están violando flagrantemente derechos humanos todos los días, particularmente esos jóvenes que han detenido por razones de políticas, por razones de declararse y hablar con libertad. Es terrible sufrir dictaduras, eso debe de haber quedado en el siglo XX, el siglo XXI tiene que ser el siglo de la democracia, de la libertad, del respeto profundo a derechos humanos.
Su concepto sobre la presencia de Cuba en esta cumbre, por primera vez, señor presidente.
Bueno, maravilloso, maravilloso, ha sido un gran paso adelante porque era una situación perder. Estados Unidos perdió muchísimo siguiendo la política del stick, del garrote, en lugar de haber seguido una política de diálogo democrático y constructivo. Qué bueno que ya se va a integrar Cuba. Me parece que Cuba debe de moverse con mucha rapidez a ser íntegramente democrático, porque si no, esto va a quedar solo en buenos deseos. Mi recomendación a Cuba es avanzar con rapidez, convocar a elecciones, avanzar con rapidez en liberar a todos los presos políticos y volverse una nación como la mayoría de las naciones latinoamericanas, basadas en democracia, basadas en libertad, basadas en economía de mercado y basadas en respeto a derechos humanos. Cuba tiene todo que ganar, Estados Unidos tiene todo que ganar y América Latina tiene todo que ganar con esta nueva política.
Señor presidente, usted habló de la importancia de la frontera que comparte Estados Unidos con México y usted aboga por la creación de trabajos en México antes que reforzar la frontera e invertir en ello.
Absolutamente cierto, en lugar de construir paredes, muros, debemos de construir puentes de intercambio entre quienes somos socios, somos vecinos, somos amigos, México, Estados Unidos y Canadá. debemos de trabajar en reforzar e impulsar un NAFTA más presente, más agresivo. Como yo señalé antes, ahí está el resultado fenomenal de NAFTA, de haber pasado de una diferencia en ingresos y salarios México-Estados Unidos de 10 veces a 1. Cuando ganas un dólar en México, ganabas 10 en Estados Unidos hace 20 años. Hoy esa brecha se ha reducido a 5 a 1, que es maravilloso, en solo 20 años. Yo estoy seguro que en los próximos 20 años vamos a pasar de 5 a 1 a 1 a 1. Y esto habrá resuelto todos los problemas de la frontera, todos los problemas de la relación México-Estados Unidos, como sucede, y qué mejor ejemplo, con Canadá. Canadá tiene una relación 1 a 1 con Estados Unidos en materia de ingreso y de salarios. Eso resuelve todo.
Excelente la cobertura de nuestros enviados especiales, a quienes agradecemos todas estas notas. Seguiremos informando a través de La Voz de América. Hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Gracias por continuar con nosotros en Estudio 45. Hay nuevos detalles acerca del ex policía que había disparado por la espalda a un afroestadounidense. Las autoridades confirmaron la revisión de otro video del tablero del automóvil del policía, donde Michael Slager cuenta lo sucedido a otro funcionario. Y los detalles nos trae Cristina Caicedo Smith.
Luego de que un video de un teléfono mostrara cómo el oficial Michael Slager disparaba fatalmente contra Walter Scott mientras huía, manifestantes continúan exigiendo más respuestas. Organizaciones como la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color dicen que es tiempo para un cambio.
Le urgimos al fiscal William Nettles a que estudie no solo el caso de Scott, para que revise e investigue en detalle las políticas y prácticas del Departamento de Policía de la ciudad de North Charleston.
El transeúnte, ahora identificado como Faden Santana, quien grabó con su celular el video donde se muestra el incidente, dijo que vio a Slager y a Scott luchando, escuchó el sonido de la pistola eléctrica y asegura que la víctima nunca usó esa pistola en contra del policía.
Pensé en su situación. Si yo hubiera tenido un familiar al que le hubiera pasado lo mismo, me gustaría saber la verdad. Y esa fue la razón por la que les di el video a ellos.
El alcalde de North Charleston pidió 150 cámaras adicionales para el cuerpo. Esto es para que cada policía uniformado las utilice. Se dio después de que se acusara de asesinato y se despidiera al oficial Michael Slager. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Y este incidente, la muerte de Walter Scott, otro ciudadano afroestadounidense ultimado por un policía blanco, pone de nuevo el dedo en una herida que, según los expertos, parece estar lejos de sanar. Los detalles con Alejandro Marcano.
Es la misma película con los mismos protagonistas, un ciudadano afroestadounidense y un policía blanco que le dispara. Otro caso que reaviva la discusión sobre racismo y segregación en Estados Unidos.
Es una muestra de que existen serios problemas estructurales dentro de los departamentos de policía de Estados Unidos. Necesitamos profesionalizar la policía y desmilitarizarla.
En este nuevo caso que quedó registrado por el video de un transeúnte, se evidencia cómo el policía dispara al menos 8 veces a la víctima por la espalda mientras esta huye corriendo.
Yo creo que que el policía tuviera problemas de cualquier manera, con el video o sin el video.
Recientemente el propio presidente Barack Obama admitió que existe un problema de desconfianza entre la policía y las minorías.
Un tema que hasta los sociólogos se atreven a definir como el principal detonante de este y otros casos similares y polémicos, como el del adolescente Michael Brown en Ferguson.
Hay que sacar el concepto de el blanco o el negro frente a una injusticia. Y es la única manera que se cree un ambiente realmente de confianza entre policías y la ciudadanía.
Acabar con la recurrencia de este problema tiene solución, por lo menos así lo cree el abogado y por 32 años policía, Luis Fusté.
Desafortunadamente el dinero no está puesto en esos tipos de programas que ayudan a la policía a crear una relación buena con la comunidad.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Los constantes problemas económicos que padece Venezuela durante los últimos meses han provocado que los ciudadanos no crean que el gobierno esté aplicando las medidas acertadas en la búsqueda de una solución en el corto plazo. Tenemos un análisis con Álvaro Algarra.
El problema del desabastecimiento de productos, así como la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, han generado serias molestias en los venezolanos, quienes aseguran que no ven una pronta solución a los problemas económicos.
Realmente el dólar está subiendo cada rato más y nosotros dependemos mucho del dólar. Aquí no estamos produciendo prácticamente nada.
Otros señalan que el gobierno sí está tomando las medidas acertadas.
La economía está y necesitamos que salga a flote. Tenemos esperanza, esperemos.
Una de las razones fundamentales, según analistas del entorno económico, es que además de la disminución del ingreso petrolero, el gobierno no ha asignado suficientes divisas a través de los nuevos mecanismos cambiarios.
Si no se apoya el sector productivo, si por el contrario se le pone trabas, se le pone límites a sus precios, las consecuencias son las que hoy vemos en las calles venezolanas.
Dentro de ese marco, el diputado oficialista Ramón Lobo asegura que los problemas económicos del país se deben a que Venezuela vive constantemente en un escenario de guerra no convencional.
¿Qué dijo la oposición? El mandado está listo. Ahora que no está el líder, nosotros vamos a profundizar por el área económica para de esa manera tratar de generar todo un proceso de movilidad social.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hay temas importantes que se pueden tratar en este tema de Venezuela y para eso vamos a establecer el contacto con Caracas, donde está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Aymara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo para ti y para la audiencia.
El tema de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela es un tema permanente de cobertura para la prensa internacional. Las recientes declaraciones del presidente Obama y algunos detalles que se maneja por allá, Aymara.
Y un tema además que minuto a minuto viene alimentándose además en el contexto de la cumbre, porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, antes de partir a Panamá, dijo que el reconocimiento que hizo el presidente Barack Obama de que Venezuela no es una amenaza, pudiera ser el inicio de una nueva era de relaciones con Estados Unidos, durante un acto oficial en el que además dijo que ya se han completado los 11 millones de firmas contra para que respaldan la derogatoria de esta medida ejecutiva del presidente Obama, pues dijo que estas declaraciones pudieran coyunturalmente abrir una puerta para iniciar una nueva era histórica de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, pero él aclaró que no sabía si estas declaraciones eran por motivo de la cumbre y que esperaba además que no, pero además retó al presidente Obama a que responda por qué firmó el decreto que calificó a Venezuela como una amenaza y sancionó a 7 funcionarios supuestamente vinculados a la violación de derechos humanos. Dijo Maduro que si no se responde esta pregunta, será imposible empezar una nueva era y abrir compuertas de verdad para el respeto y para la diplomacia de paz. Además de esto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, de paso por Caracas hacia Panamá, dijo que el presidente Obama sería obligado a derogar este decreto en la Cumbre de las Américas. Dijo que si Obama no llega con derogación a la Cumbre de las Américas, el pueblo y los presidentes lo obligarán en Panamá.
Y bueno, acerca precisamente de todos estos temas, ¿cuál sería la ponencia concreta que estaría llevando el presidente Maduro para recibir el apoyo de todas las de todos los países que están, digamos, de acuerdo con este presidente venezolano?
El presidente ha manifestado en diversas oportunidades que la posición que lleva él es el enfrentamiento entre el modelo imperialista y el modelo independiente. Pero además quisiera compartir con ustedes cuál es la percepción que tienen los venezolanos sobre la cumbre de las Américas. La Voz de América tuvo posibilidad de pulsar en la calle la opinión de algunos ciudadanos que advierten, como el caso de Marianela Sosa, una ama de casa, que si este evento no se convierte en un circo, que cree ella que es lo que quiere el gobierno del presidente Maduro, saldría fortalecida Venezuela si se logra que las organizaciones no gubernamentales que fueron para representar al país tuvieran una voz y pudieran ser escuchadas. Otros venezolanos, como Luis Baluarte, un administrador de 34 años, dijo que sería un logro para los venezolanos que se discuta lo que está pasando en Venezuela sobre los presos políticos, la situación en las cárceles, la corrupción, porque muchos países, según él, se están haciendo la vista gorda de lo que sucede aquí. Este es el pulso que ofrecieron a la Voz de América algunos ciudadanos al ser consultados sobre las expectativas que tienen de la Cumbre de las Américas y el caso de Venezuela.
Bien, entre hoy y este fin de semana sabremos qué es lo que se trata en concreto en aquella cumbre. Aymara, muchísimas gracias, feliz fin de semana y nos reencontramos el lunes.
Feliz fin de semana para ustedes, así será.
Escuchen Estudio 45.
Y entre las notas especiales, nunca más los motociclistas tendrán que depender de los mapas o el GPS, ambos de los cuales requieren a los que montan las motocicletas dejar de mirar hacia adelante al manejar, una vez que llegue a la venta este nuevo casco inteligente desde Rusia. Los detalles con Patricia Dalmasi.
Los peligros de navegar mientras monta motocicleta son obvios. Los conductores no pueden leer mapas mientras observan su sistema de navegación satelital, ya que significa quitar los ojos de la carretera. Así que ingenieros rusos inventaron Live Map, un casco con GPS que despliega simples directrices de navegación en su visor.
Este es un prototipo del visor. La imagen es recibida desde esta lente hacia el visor, reflejándose en el ojo humano. Estas son las lentes ópticas. El proyector móvil está localizado detrás de la lente y detrás de esta se encuentran los elementos electrónicos.
El liviano casco basado en el sistema operativo Android contiene GPS y control oral. Su despliegue translúcido en el visor permite al conductor tener acceso a información de navegación sin tener que quitar los ojos de la carretera. La versión final será develada en Estados Unidos en mayo y la venta comenzará en agosto a un costo de $2,000. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Y nosotros ya vamos cerrando esta edición de Estudio 45 agradeciendo a Elena Skotowska en la producción general, la colaboración especial de Juan Pablo Sarruc, Flavio Villacorta, nuestros ingenieros Curtis Bynum y John Dryden. Los dejamos con la música de Echo Smith y este Bright. Hasta aquí, Estudio 45.
Sprinkle stardust on my pillowcase. It's like a moonbeam brushed across my face. Nights are good, and that's the way it should be. You make me sing ooh, la la la. You make a girl go. Did you see that shooting star tonight? Were you dazzled by the same constellation? Did you and Jupiter conspire to get me? I think you and the moon and Neptune got it right. Cause now I'm shining bright, so bright, bright. Colors in a different way. You make what doesn't matter fade to gray.